sabes.
Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Padres al Día en este día sábado, 4 a 5 de la tarde, los estaremos acompañando junto a Vale Gómez. Les habla Paola de la Torre aquí. ¿Cómo estás, Vale?
Muy bien, Pao, muy bien. Cansada ya con estos primeros días escolares.
Ay, sí, acostumbrándose a un nuevo horario, levantarse muy temprano.
Yo parto 5:30 de la mañana.
Sí, yo a veces, depende, 5:45, 6 de la mañana y me levanto.
Pero bien, sí. Bien, resistiendo dignamente.
Sí, además que mira, hay que mirarlo por el lado positivo. De repente uno aprovecha más el día, ¿verdad? Partís temprano, los dejas 8 de la mañana, ya te devuelves o vas hacia el trabajo o a tu casa si trabajas desde ahí y empiezas temprano ya moviéndote.
Sí, de todas maneras. Pero sí, bien, muy contenta también de acompañarles.
Me duermo así como a las 10 de la noche. Ahora, bueno, sí, porque no me da tanto el cuero. ¿Tú?
No, yo no tan temprano.
O sea, estás durmiendo muy poquito.
Muy poquito, ya. 4 o 5 horas.
¡Wow!
Pero bueno, vamos que se puede.
Así es.
Y vamos a lo concreto porque traemos unos temas muy interesantes este día sábado que tienen que ver con nuestra salud, con nuestra calidad de vida.
Ajá.
Pero antes de eso, no olviden nuestras redes sociales, chiquillos, porque estamos regaloneando permanentemente a nuestros seguidores y a nuestros auditores.
Hay harto sorteo ahí.
Harta cosa a través de Instagram, Padres al Día guión bajo, en nuestro fanpage, programa Padres al Día.
Y también nuestro sitio web ahí, que está con todo ahora de vuelta, padresaldia.com.
¿Ah? Así es. Pau, ¿sabías tú que en marzo es el mes del glaucoma?
No, no tenía idea. O sea, estamos en pleno.
Estamos en pleno mes del glaucoma, que no es una enfermedad que uno la tenga muy asociada como a la cercanía, a la cotidianeidad. Uno como que dice glaucoma es como una enfermedad para la gente de la tercera edad.
Eso te iba a decir.
Y no necesariamente esto. Se recomienda que uno se pueda hacer un examen preventivo a los 35 años si tenía antecedentes.
¡Wow!
Hoy acerquite los 40 porque hay que hacerlo, digamos.
De hecho, no sé ni bien qué daño es el que provoca. Así que...
Bueno, pero para saber más sobre esto, trajimos a la única e inigualable Lucía López de Laboratorios Oftolab.
Centro Oftalmológico Oftolab, sí.
Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy están? Bienvenida al programa nuevamente.
Darle las gracias a todos por siempre escucharnos. Y este mes es bien importante. El glaucoma sabemos que es una, de hecho, la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Y es una enfermedad silenciosa. Entonces mucha gente, de hecho la mitad de los pacientes que tienen glaucoma no saben que tienen glaucoma y están perdiendo la visión sin darse cuenta. Por eso es una enfermedad gravísima y hay que estudiarla si tenemos alguna sospecha de que el paciente tiene o no la enfermedad.
Oye, Lucía, vamos a aprovechar de darle también la bienvenida a la actriz Patricia López, quien está acá ya en estudio porque nos va a estar contando en un ratito más sobre otra de sus pasiones, además de la actuación que tiene ahí junto a su marido.
Sí,
¿ves? Sí. Así que la presentamos al tiro porque si ella tiene alguna duda también de lo que nos está conversando Lucía, también ahí puede hacer sus preguntas y todo.
Estupendo, gracias por la invitación.
Dale, Lucía, sí, cuéntame.
El glaucoma, para explicarlo más en fácil, dentro del ojo hay un líquido que se llama humor acuoso que nutre las estructuras dentro del ojo, lubrica, da oxígeno. Sin embargo, en algunos pacientes, sobre todo los pacientes que tienen parientes con glaucoma, mamá o hermano, estas salidas de este líquido del ojo hacia afuera están medias estrechas. Daría lo mismo si tuvieran estrechas, lo que pasa es que este líquido se empieza a acumular y empieza a aplastar las fibras visuales que están al fondo del ojo. Adentro del ojo hay un tejido rojito que se llama retina y esto que nos hace ver se empieza como a ahogar al aplastarse y las fibras empiezan a morir. Eso es paulatino, el paciente no se da cuenta y las primeras fibras que se mueren son las periféricas, entonces el paciente de a poquito empieza a ver de negro de afuera hacia adentro. y cuando ya se da cuenta, tiene 70, 80 años y ya no hay nada que hacer. Eso es irreversible porque son fibras nerviosas. Por eso hay que detectarlo antes.
¿Se puede frenar ese avance?
Se puede frenar y por eso hay signos y detalles en el ojo que pueden a nosotros darnos pistas de que puede tener glaucoma en el futuro. Por eso hay que hacerse controles anuales, porque esto con exámenes en la consulta, al examinar el ojo, se puede uno dar cuenta. Y sobre todo, si yo tengo mamá, hermano, algún abuelito con glaucoma, un abuelito que choca con los muebles, que le haya tenido que dar gota a todos los... Que la gente se acuerda poco, todos me dicen, pucha, no sé, capaz, mi abuelita no usaba lente. Y relacionan la falta de lente a que tenía glaucoma. Entonces hay harto que educar, pero es muy importante que todos se hagan el examen una vez al año, porque mucha gente que no tiene ningún pariente con glaucoma también puede tenerlo. Entonces hay que revisarse.
¿Y con esto uno puede terminar ciego? En
ciego,
fondo?
Ciego, totalmente. Porque las fibras empiezan a morir, como contábamos, las primeras, las periféricas, pero al final, cuando ya me doy cuenta, ya tengo el campo visual negro, negro, y veo solo por el medio. Veo como tubo, y ya no puedo atravesar la calle, no puedo manejar.
Es peligroso para la vida diaria.
Claro, y no tiene solución.
Pero
por eso
tipo.
Hay que prevenir, claro,
¿y cómo
antes.
¿Cómo se sana?
La forma de detectarlo es con un examen específico que se llama estudio de glaucoma, pero yo le doy al paciente, lo derivamos a un especialista con glaucoma y le da gotitas para bajar la producción de este líquido en el ojo. Por lo tanto, el líquido que tiene que le produce daño, lo bajamos en cantidad y ahí llegamos a un nivel en que no tiene daño. Entonces queda en pausa. Perfecto. Es como ser hipertenso arterial y tomarse una pastilla en la mañana, pero echarse gotas en la mañana. Entonces no se lava los dientes, se echa gotas y listo, queda controlado. Dependiendo, hay gotas que bajan poquito la presión, hay gotas que no son suficientes, que repetir en la noche o agregar otra en la noche, pero por eso es muy importante hacerse el estudio.
¿No se opera el glaucoma? ¿No tiene solución de ese tipo?
Lo que pasa es que la idea es operar a la menor gente posible, porque operar significa abrir el ojo, que conlleva todos los riesgos que nosotros conocemos de infecciones y todo eso. Entonces, el primer paso es gotitas. Y si no bajo con eso, con láser lo ponen en un equipo y en teoría le disparan a esta rejillita que se va tapando y le abren los hoyitos para que salga líquido y queda sin gota. Hay gente que operada con eso queda con gota igual para bajarle más la presión. Y si con eso no baja, lo meten a pabellón y ahí le sacan un pedazo de rejilla y queda sin gota. Esto está explicado muy fácil para que la gente en su casa lo entienda. Lo importante es que el glaucoma es una enfermedad silenciosa, muy grave, que la mayoría de la gente del mundo o la mitad lo puede tener y no sabe, y se cree o se creía que daba en los mayores de 40, pero hay glaucomas en bebés, glaucomas congénitos, hay glaucomas en gente más joven, por lo tanto hay que controlarse porque puede dar a cualquier edad. Lo que pasa es que en estricto rigor uno debiera revisarse sí o sí después de los 40, pero en realidad deberían todos revisarse. O sea, ir a oftalmólogo, una consulta completa, como examinarse la visión, el fondo del ojo, la presión del ojo, todo lo que conlleva la revisión de este tipo de patología.
Este mes ustedes tienen un descuento especial, además
sí.
Que hacen los exámenes a un precio mucho más amable
sí.
Que lo que sale el examen promedio, digamos.
Sí, sí, y de hecho, como este mes es el mes de glaucoma, en Oftolab tenemos todo el mes con descuento el estudio de glaucoma específico, que son como 6 exámenes, que es bien completo. De hecho, cada examen estudia partes distintas del ojo y recién con eso uno puede saber si uno tiene glaucoma. Tomándose solo uno de ellos, uno tiene un pedacito nomás de la vaca. Hay que tener la vaca completa y hay recién sentarse a mirar los exámenes. Por eso es muy bueno que tengamos este mes de glaucoma, sobre todo en Oftolab, porque así mucha gente que no tiene acceso a esto puede acceder al descuento. Y si nombran la radio, por supuesto que la vamos a hacer el descuento.
Lucía, muchas gracias. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, porque como es un examen preventivo, que igual no es, independiente del descuento, no es tan barato?
Claro, lo que pasa es que...
De acceder, digamos, ¿no? ¿Cuánto sale, por ejemplo, un examen? No donde ustedes, sino en cualquier lado. Como...
El estudio de glaucoma particular está alrededor de 250.000. Por Fonasa vale como 150.000. Y nosotros este mes en Oftolab lo tenemos a 80.000, el estudio completo.
Ya, estamos hablando igual, ya, supongamos que el mínimo o el DESTE sean 80.000 pesos solo por un examen preventivo. Para la gente, estamos pensando en el bolsillo.
Lo que pasa es que ese es un estudio de glaucoma especial. El examen preventivo, cuando tú vas a la consulta oftalmológica, al consultar el especialista, nosotros allá te tenemos que revisar el ojo completo y ahí vamos a saber si necesitas el estudio.
Sí.
¿Entiendes? No.
Ah, perfecto. Eso ya, es como la prefase,
claro,
digamos.
Claro, entonces ahí tendríamos la atención de una consulta oftalmológica en Oftolab y ahí recién vamos a descubrir si tú tienes antecedentes, si tienes anatómicamente el ojo predispuesto al glaucoma o y no. Ahí te mandamos a hacer los exámenes.
Ya, claro. Pero mi pregunta iba apuntada hacia otro lado.
Ah, ya, perdón.
Lo que yo quería plantearte es, la gente probablemente diga, ay, no, no quiero gastar esta plata, ¿para qué? Si no debo tener. Y uno no lo sabe, como dices tú. La sí. gente se da cuenta tardíamente y por claro. eso es importante que sí lo haga.
Que sí lo haga.
Que es una inversión finalmente. ¿Pero hay algún síntoma?
¿Algo? Ninguno. No duele, no pica, no marea, como cuando uno es hipertenso arterial que uno siente que se marea, o por último si es diabético hace pipí y tiene espuma en la orina, aquí no hay nada.
Dice solo que empiezas a
nada,
ver menos.
Nada, tú te das cuenta cuando ya es demasiado tarde, cuando ya ves poco,
vas directo a la ceguera.
Cuando ya perdiste campo visual, cuando ya no puedes manejar y dices, ¿qué pasa? Y vas a consultar y tienes glaucoma y no sabías. Eso es lo malo.
¿Y el ojo no se nota en el fondo?
No se nota
como
nada.
¿Como alguna apariencia
nada.
Especial el como catarata?
El tipo de glaucoma que sí se nota es un glaucoma especial que es para gente con ojo estrecho, que se llama ataque de glaucoma, que uno pierde la visión en horas. Porque despierta con el ojo rojo, duro, como piedra, y la presión la tomas y está sobre 50. La presión normal es hasta 20 más o menos. Y ahí, si uno no va rápido... Y le dan gotas y lo hospitalizan y le bajan brusco la visión, ahí pierde la visión en horas y eso se llama glaucoma de ángulo cerrado, porque anatómicamente es tan estrecho el ojo que al dormir de guata se va todo hacia adelante y no puede salir por ningún lado el líquido. Y ahí da, pero en condiciones especiales que también se ven en la consulta.
Para consultas, para quienes nos están escuchando, redes sociales y dirección y teléfono.
Estamos
todo.
En Apoquindo 6314, oficina 801, a pasitos del Metro Manquehue. El teléfono es 23-220-7020. Por supuesto que la página es oftolab.cl y ahí están los datos, video, información. Lo que necesiten, escríbanos nomás. Estamos contestando personalmente los mails, así que aprovechen.
Excelente, súper bien. Muchas gracias, sí. Lucía, por toda la información.
Lo guito con otro tema interesante. Po.
Absolutamente. Sí. Ahora ya no se pierda. Sí. Tomo demasiadas sí, vacaciones.
Vamos a estar atentos aquí.
Muchas gracias, gracias y muy buen fin de semana.
Muchas gracias, pues. Que estén bien.
Y así están las cosas, Pavo.
Así es.
Tenemos más sorpresas. Muy buen tema el que estábamos hablando recién con Lucía López de Oftolab. La importancia a veces uno como que deja pasar el tema visual.
Sí.
Bueno, en general yo creo que uno con la salud es bien descuidado.
Hasta que no puede. Sí.
Hasta que ya no te dolió algo que no te dolía mucho. Y a veces, y creo que es el error, las cosas avanzaron.
Y no hay vuelta atrás.
En algunos casos,
como decía Lucía.
Claro. Bueno, pero este programa es para que quienes nos estén escuchando tomen conciencia, se cuiden, no solo los adultos, no solo la tercera edad, sino que también hagamos de esto un hábito, el tema de cuidarnos con los niños, etcétera. Y en esa línea...
Vamos con otro tema.
Vamos a seguir hablando del cuidado que no tuvimos en vacaciones.
Eso. Todas esas licencias que nos dimos durante enero, febrero.
Si a usted no le sube el pantalón que le subía en diciembre, este es su programa.
Claro, porque vamos a hablar cómo bajar los kilos post vacaciones. Y para eso, Vale, estamos en contacto con Paola Ramírez, quien es nutricionista de Farmacias Cruz Verde. Bienvenida a Padres al Día. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Bien, gracias.
Me imagino que tú de este tipo de problemas no lo tienes.
No, porque me cuido, pero igual siempre uno debe cuidarse como en general, el tema de la alimentación, del ejercicio, como que siempre hay que estar al día. Yo sé que en vacaciones es muy difícil cuidarse por el tipo de actividades que uno realiza diferentes en diferentes lugares donde va, pero sí, efectivamente, como que siempre hay que tener un control en el cuidado del peso.
Pero Pau, ya no tuvimos el control. De hecho, nos descontrolamos en enero y febrero. Lo dimos todo en la cancha. Todo ahí. Y obviamente hoy día, ¡pum!, pantalón apretadito. Ah.
Si es que sube.
No solo pantalón, el sostén te queda más pequeño, el calzón también, digamos las cosas como son.
Todo cuesta.
Pero nada que no se pueda revertir. Obviamente no como funcionaba hace un par de años, que uno en tres días decía, dejo de comer tres días y bajo 4 kilos, ya. Después de cierta edad, chiquilla, eso no resulta.
Eso claro, eso cada vez más difícil.
Primero no resulta y segundo no es nada saludable.
Eso hace mal.
Exactamente, sí, eso ese tema lo quería tocar súper bien porque es importante que efectivamente uno de repente puede tener, subir de peso, ¿cierto? Por la, bueno, en este caso por las vacaciones, en Navidad, etcétera. Pero es muy importante el tema de cómo se baja de peso. No es hacer dietas milagro, dietas súper hipocalóricas, o dietas, la dieta de moda, por así decirlo, en la cual se baja muchos kilos de peso en 1 o 2 semanas, pero al final, uno, que se pierde mucho peso en líquido, en masa muscular, y ese peso uno empieza a comer de nuevo normal, por así decirlo, y lo sube de una y tiene el llamado efecto rebote. Entonces por eso es súper importante como planificar bien la bajada de peso, ¿ya? Y por
¿qué
eso
nos recomiendas hacer entonces?
Mira, principalmente yo recomiendo, para bajar de peso hay 2 o 3 pilares fundamentales. Primero que obviamente la alimentación, importante regular, planificar la alimentación. Vuelvo a repetir ese término de la planificación, porque nosotros tenemos que cambiar los hábitos de alimentación, no hacer dietas, sino cambiar los hábitos de alimentación a una alimentación mucho más saludable. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el desayuno, consumir siempre todos los grupos de proteína. Yo soy de las nutricionistas más antiguas, por así decirlo, que estoy a favor de consumir todos los grupos de alimentos, cada uno en su justa medida. O sea, al final, el de cuentas, el tema son las porciones que uno consuma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el desayuno, siempre incluir un lácteo, una fruta y un cereal, ojalá integral, ¿ya?
¿Ya?
Siempre una colación a media mañana. Nosotros la idea es que siempre mantengamos un consumo, o sea, estemos alimentándonos cada 2 o 3 horas como máximo. No dejemos más ayuno entre medio.
Pero en porciones muy pequeñas, ¿no?
Y exactamente, las colaciones son porciones pequeñas y exactamente, comer cada 2 o 3 horas en porciones reguladas, de acuerdo a cada persona, por supuesto. Y porque así mantenemos como el metabolismo activo, o sea, el cuerpo se mantiene siempre activo, al final uno gasta igual, suena divertido, pero uno gasta, consume calorías, consume energía mientras está comiendo.
¿Y no funciona, por ejemplo, el snack?
Sí, los snacks saludables funcionan perfectamente, eso es lo que yo prefiero con colación.
Pasas, almendra.
Exactamente, nosotros tenemos que tener una colación a media mañana y una colación a media tarde, ya para no dejar como periodos más largos, más allá de 3 horas, sin comer. En el caso, por ejemplo, de cuando uno está en un periodo así que empezando la baja de peso, por ejemplo, hay alimentos que son un poquito más calóricos, como el que tú acabas de nombrar, que es las almendras, por ejemplo, los frutos secos, que sí los podemos consumir, pero eso también es la porción es súper acotada.
¿Cuántos?
Por ejemplo, las almendras son 9 almendras que uno puede consumir, 8 o 9 almendras, siempre obviamente dependiendo de la persona. No es lo mismo una persona
al día
que pese 55 kilos o una persona que pese 80 kilos.
¿Pero al día?
Como colación te estoy hablando, sí, exactamente, como al día. O sea, yo no voy a comer más allá de una colación calórica al día, por ejemplo, en este caso de los frutos secos. Pero para mí, ¿cuáles son las colaciones ideales que uno tiene que tener? Por ejemplo, una fruta, un lácteo descremado, una barrita, por ejemplo, proteica, ya que tienen poca concentración de azúcar y de grasa.
Paola, pero por ejemplo, ¿por qué 9 almendras? ¿Por qué no pueden ser 15?
Ya, porque por la concentración de calorías que tienen esas almendras. Ya, yo sé que las almendras son una fuente de ácidos grasos saludables, ¿cierto? Pero al final de cuentas, igual estás consumiendo una cantidad mayor de calorías. Si te comes 15, te comes 20 o te comes un puñado grande de almendras, vas a estar consumiendo más calorías de las que necesitas en ese momento del día. Ya, al final de cuentas, para bajar de peso es una ecuación súper simple. Tú tienes que consumir menos de lo que estás gastando. O sea, tú tienes que gastar.
El problema es que uno nunca sabe cuánto está gastando.
Exactamente, pero por eso uno de los del segundo pilar fundamental es la actividad física. Ya, porque tú puedes controlarte súper bien en la alimentación, regular las porciones, desayuno, colación, almuerzo, colación de la tarde y cena, pero si no te mueves durante el día, no haces actividad física, el gasto que tengas va a ser mucho menor, ¿ya? Y también lo otro es importante, el ejercicio, por ejemplo, es hacer ejercicio, uno, de tipo cardiovascular, que tú consumes, o sea, que tú vas a gastar mucha energía, digamos, mientras lo realizas, pero también es importante el ejercicio de musculación para ganar masa muscular, porque al final de cuentas, la masa muscular también va a estar consumiendo esta energía, digamos, para simplemente para moverte, vas a estar consumiendo muchas más calorías si tienes una mayor masa muscular, si estás más tonificado, ¿ya? Entonces, pues, es como que esa cuestión es importante. Tienes que, para bajar de peso, tienes que consumir menos calorías de las que vas a gastar, ¿ya?
Ya, pero yo creo que uno no anda con la calculadora, por ejemplo.
No, es que exactamente, no andar con la calculadora, sino es, por ejemplo, por eso, o sea, yo soy nutricionista y al final uno lo ve en cada paciente cosa particular, por eso como las dietas generales o la dieta que te pueda contar tu amiga que le sirvió a ella no te va a servir a ti, por ejemplo, y no es una dieta, es una alimentación saludable, ya, porque al final de cuentas es trabajar específicamente los requerimientos de cada persona, ya, como que siempre hay que ser muy cuidadoso, por eso los profesionales nutricionistas o nutriólogos son los encargados, digamos, de hacer una pauta de alimentación acorde a cada persona, ¿ya? Entonces, al final tú no vas a estar con la calculadora, pero sí, de acuerdo a tus requerimientos y a tu estilo de vida, vas a tener más o menos el conteo o la cantidad, digamos, que puedas consumir.
Claro, porque hay gente que puede decir, yo me muevo todo el día.
Y, ¿sí? Y no bajo ni un gramo.
Y no como tanto. Bueno, ¿cómo ya, no tan...? Y ahí tú decís, ¿cómo?
Eso. Por ejemplo, pasa muchas veces que hay pacientes, por ejemplo, que efectivamente se mueven todo el día y un trabajo muy activo, pero claro, no, y dicen, no como tanto pero, y no bajo de peso. Por lo general, esas personas que dicen, no como tanto, no perciben lo que están comiendo. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, ya en la casa toman desayuno, bien, pero de repente pasan todo el día, porque están muy activos con el trabajo, y no comen, ¿cierto?
Claro.
Y llegan a las 6, 7 de la tarde a la casa.
Almorzar.
Y se quieren
se lo comen almorzar. Todo.
Exactamente. Y almuerzan, toman 11 y cenan casi que en la misma media hora, por la cantidad que está comiendo. Entonces, al final de cuentas, esa persona no percibió que comió mucho, porque comió una o dos veces al día, pero la cantidad y la calidad también, porque efectivamente cuando uno tiene mucha hambre, muy pocas veces uno dice, uy, tengo mucha hambre, me quiero comer una fruta. Es muy raro que pase nunca. Eso, ¿no? Sí. Uno dice, uy, tengo mucha hambre, me quiero comer una torta, un pastel, una papa frita, etcétera. Entonces, ese es el problema con ese tipo de tipos de alimentación, digamos, que no son saludables, que pasan muchas horas de ayuno y que efectivamente no resulta en una baja de peso porque estás consumiendo mucha concentración de calorías, de grasas y de azúcares en muy poco rato y mal distribuido durante el día.
Ya. Ahora, esos kilitos que nos ganamos voluntariamente en vacaciones.
Sí, con mucho gusto.
Claro. De hecho, un voluntariado, yo encuentro.
Exactamente, sí, un amor al arte.
¿En cuántos días, y yo creo que tiene mucho que ver como uno también, pero más o menos podría bajarlo?
Mira, yo considero siempre una baja de peso saludable para que evitar un efecto rebote es 1 a 1,5 kilos a la semana. Ese es como el ideal.
O sea, como 5 kilitos al mes.
Y así siendo súper...
Generoso.
Súper generoso, exactamente. Por lo general, lo más recomendado es bajar, con suerte, 4 kilos al mes.
Ya, y por ejemplo, Pao,
¿sabes por qué?
Dime. Estas cosas que se complementan con la medicina natural. Tome espirulina.
Sí, la espirulina, sí.
¿Sirve, por ejemplo?
Sí, mira, sí sirve. Los productos para que ayudan a bajar de peso, ese es mi tercer pilar. ¿Por qué? Porque son productos que están elaborados con componentes que han sido muy estudiados, que tienen respaldo científico, por ejemplo, en el caso de la espirulina, el té verde, la cafeína y algunos otros componentes como ácidos cítricos, o sea, como cítricos de algunos, o sea, se llaman polifenoles, pero bueno. Son componentes que van a ayudar a colaborar en la baja de peso. no son pastillas milagrosas, que eso es lo que siempre tiene la gente con la confusión de que decir, ay, yo me tomo estas dos pastillas y voy a bajar de peso. Y pasa una semana y va y lo devuelven y eso no me sirvió de nada. ¿Por qué? Porque son complementarios a una alimentación saludable y a actividad física, porque lo que hacen es ayudan a que el proceso sea mucho más efectivo y más rápido, pero no actúan solos. O sea, no es que yo me voy a tomar dos pastillitas, por ejemplo, de espirulina y voy a comer como desaforado y voy a no hacer nada de actividad física, voy a pretender bajar de peso.
¿Y cuándo se recomienda tomar la espirulina?
La espirulina siempre se recomienda consumirla antes de comer.
¿En la mañana? La
tiene, no, antes de una, por ejemplo, una comida principal. Yo siempre la recomiendo como antes del almuerzo o antes de la cena. O sea, como las comidas más, exacto, que las cenas son un poquito más abundantes. ¿Por qué? Porque la espirulina tiene un aspecto que ayuda a reducir la sensación de
hambre.
Aumenta, exactamente, aumenta la sensación de saciedad. Tiene como dos mecanismos, uno que es como hormonal, ya que va a ayudar a liberar, digamos, como unos compuestos que se llama, en ese momento se me fue, que ayudan a que el cerebro, digamos, como que se sienta mucho más satisfecho con menos comida. ¿Ya?
Excelente.
Eso como uno. Y el otro tiene un efecto un poco mecánico, porque al tomarlo con agua, se inflan las cápsulas, digamos, en el estómago, entonces también da como una sensación de saciedad un poco mayor.
¿Ya? Excelente, Pao.
Perdón, la liberación de la colecistoquinina, se me quedó ya. Bien.
Oye, súper buenos datos.
Sí, muchas gracias por...
Nos diste esperanza, sí. Nos diste esperanza este fin de semana.
Pero importante, que al final no hay que desesperarse para la baja de peso, no tiene que ser rápida, inmediata, tiene que ser programada, tiene que ser con una alimentación saludable, con hábitos de vida, exactamente, hábitos saludables, digamos, y de actividad física, y podemos tomar algún otro complemento de un producto natural que nos va a ayudar que sea más rápido el efecto.
Eso, ¿ya? Y así la baja se puede mantener a lo largo del tiempo.
Exactamente, y eso es importante, y por eso yo siempre recalco mucho el tema de no hacer dieta, sino cambiar la alimentación, ya, una alimentación saludable, porque así evitamos, digamos, el efecto rebote. Si no hace una dieta milagro, en verdad te funciona un rato y después vuelvas a subir de peso.
Así es.
Ahí estábamos escuchando a Paola Ramírez, nutricionista de Farmacias Cruz Verde. Te agradecemos mil por este contacto este día sábado y vamos a estar aplicando ahí todas las enseñanzas que hemos adquirido sagradamente para que suba el pantalón.
Un gusto.
Muchas gracias, Pao. Que estés bien.
Listo, gracias, te leo. Chao.
Vamos a sortear un regalito de Cruz Verde que nos van a enviar en los próximos días, para que estén atentos ahí quienes nos están escuchando.
Excelente, y atentos al Facebook. Y nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos con más Padres al Día.
No te vayas. Valeria y Paola ya vuelven con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo.
Paola y Valeria ya están de vuelta con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
Sí, ya estamos de vuelta aquí en Padres al Día y como ya les adelantamos en el primer bloque, está acompañándonos. ¿Quién vale? Dilo tú, por favor. Te doy el honor.
Está con nosotros Patricia López, ya lo comentábamos, actriz muy querida, muy reconocida por todos nosotros, los chilenos.
Gracias.
Así es. Pero no vamos a hablar hoy en particular
de su carrera de actriz,
sino que vamos a conversar sobre el seminario del sistema ICHA, que ella va a desarrollar en los próximos días. Y que este es un método de transformación interna que nos permite cultivar el amor incondicional hacia nosotros mismos.
Sí.
¿Cómo estás, Pati?
Bien, muchas gracias por la invitación. Hola a todos los auditores de este día, sábado tan hermoso. Yo lo que estoy haciendo paralelamente a mi carrera como actriz, decidí que quiero enseñar a la gente una herramienta muy poderosa y muy valiosa que yo tengo, que practico hace más de 15 años, que a mí la verdad me ha cambiado la vida y me ha permitido tener una calidad de vida cada vez mejor, y que es el sistema ICHA de meditación. Este sistema es muy fácil de practicar, lo voy a enseñar el 31 de marzo en mi casa. Están todos invitados a que me escriban al mail educacionmeditativa@gmail.com. Puedes tener cualquier edad, cualquier tendencia sexual, cualquier nivel socioeconómico, cualquier religión. Esto es una práctica paralela a todos tus sistemas de creencias, porque no es una filosofía, ni una religión, ni un sistema de creencias. Es una práctica muy concreta y fácil para la gente moderna. No tienes que ir a ningún lugar para practicar ni seguir a nadie. Yo te enseño ese día en una jornada de 9 a 6 con almuercito que voy a preparar mi papá y algo liviano, rico. Vamos a practicar, voy a responder todas las preguntas para que tú te vayas a tu casa con esta experiencia de silencio, de paz dentro de ti, de conexión mucho más liviana para que puedas seguir practicando sola. Es una, por eso es algo moderno. ¿Y en qué consiste? Es una... Es como un sistema de meditación, son como frases que vibran a un alto nivel de energía.
De energía.
Sí, que es la energía del amor. Y esto, como todo es energía, todos sabemos, hasta los pensamientos son energía, va haciendo que todo aquello denso que está dentro de nuestro sistema nervioso, todo el estrés, que pueden ser situaciones vividas muy fuertes en tu infancia o cosas recientes en tu trabajo, con tu familia, emociones que están atascadas, que no sabemos cómo poder expresar, rabias, tristeza. Las depresiones son grandes tristezas que están ahí, que no pueden salir. El mal genio, el insomnio, quizás hay rabias ahí que no has podido conectar. Todo esto empieza a salir de manera muy rápida, eso te lo garantizo 100%. O sea, ese mismo día de la jornada ya vamos a aprender a cómo evacuar las emociones de manera correcta. Entonces, tiene que ver con la meditación, expresar las emociones, que yo te enseño cómo tomar agua y hacer ejercicio. Esos son los pasos del sistema que son súper fáciles. Y el bienestar lo va a dar el nivel de compromiso que tú tengas contigo mismo. ¿Y por qué esto expande esa experiencia de amor contigo? Porque al empezar a liberar todo ese estrés que está dentro haciéndote ruido, todos esos miedos que están ahí atascados, que no es lo que tú eres, empiezas a sentirte nueva, más liviana, más empoderada, más conectada con esa que tú eras antes de tener todos esos miedos y todo ese estrés y toda esa información que te hace sentir tan pequeña o ilimitada, ¿no? Porque realmente somos seres muy ilimitados y muy poderosos, solo que estamos en este día a día.
En la vorágine.
O sea, yo vengo de Colina acá a la radio hoy día y te juro que tengo el cuello tenso, solamente de manejar, de los bocinazos, o sea, todo eso acumulado durante, no sé qué edad tienes. O sea, hay un momento en que uno tiene que parar y decir, ok, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué soy yo? Escucharse y merecer el bienestar. Y es muy fácil de practicar, la verdad. Mínimo una hora diaria. Yo te voy a enseñar cómo. Puede ser dividido en tres bloques de 20 minutos al día. Siempre vas a tener unos minutitos, pero te vas a ir haciendo cada vez más fan y más amante de cerrar los ojos, conectar con tu corazón, escucharte, conocerte, porque todas las respuestas están dentro, no están fuera. Esa es la verdad. Y nosotros vivimos ciegos
buscando
todas las respuestas afuera. Este trabajo me va a hacer feliz. Este auto 0 kilómetros me va a hacer feliz.
Un hijo
me va a hacer feliz. No, en realidad casarme quizá me haga feliz. No, si me cambio de país, no, si en realidad es otro trabajo. Y sí, o quizás me hago adicta al cigarrillo, al sexo, al trabajo, alguna droga. Todos tenemos distintas adicciones que no tienen por qué ser químicas, ¿no? También pueden ser hábitos.
Claro.
Entonces encontramos la felicidad de manera esporádica. Nos dan como unos pics de alegría estas cosas y después volvemos a esta sensación de malestar, de que no hay algo bien con nosotros, de incomodidad, que necesito vacaciones, porque esa dicha no es permanente. Lo que provoca la meditación y este sistema en particular, que yo conozco y por eso lo enseño, es una sensación más estable de bienestar, a pesar de todas las cosas que sucedan afuera.
Patti, ¿qué va a empezar a notar las personas que practiquen este tipo de meditación que tú nos estás planteando? ¿Qué van a notar en su día a día?
Yo creo que primero un alivio, ¿no?
Wow, sí. Yo llegué al sistema porque tenía insomnio.
¿Ya?
Estaba tan autoexigida con mi trabajo porque soy muy perfeccionista, tenía mi primer rol protagónico y no pude dormir. Y sin dormir estaba mal genio, no descansaba,
obvio,
bla, 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 irritable y...
Ansiosa.
Y creo que a los pocos días, ni siquiera ya me acuerdo cuánto me duró el insomnio. Fue de las primeras cosas que sané. Por ejemplo, todas estas enfermedades psicosomáticas que tienen que ver con el estrés son las primeras cosas en irse. Yo hice un... para ser facilitadora del sistema ISHA en Chile y en el mundo, tú tienes que hacer un programa de 6 meses intensivos de meditación. No sé si ustedes saben que yo dejé todo, mi trabajo, mi familia, mi estilo de vida, cerré las puertas de mi casa y me fui durante 6 meses a meditar, desconectada del mundo, sin teléfono, sin tele,
nada,
junto a 150 personas de todo el mundo y de todas las edades en la Fundación ISHA Educando para la Paz en Uruguay. ¿Qué hacíamos? Cerrar los ojos más de 15 horas al día.
Wow.
Meditar y empezar a mover el estrés, limpiar y expandir la conciencia. Y en esta experiencia yo vi muchas sanaciones muy impresionantes, sobre todo de cosas físicas. Dolores estomacales, los colon irritables, dolores de articulaciones. Llegaban señores sobre 70 años que apenas podían caminar, que terminaron los 6 meses trotando y corriendo. Yo los vi. Hay una maestra del sistema que llegó con artritis después del año de práctica, con los dedos totalmente deformados. Ya la artritis no estaba. O sea, hay algunas enfermedades que si tienen raíz en el estrés, pueden ser sanadas de manera súper fácil. O sea, yo no me puedo poner a prometer. Cada uno tiene su experiencia, pero yo durante estos 6 meses me di cuenta y lo viví también, que nosotros guardamos mucho estrés en el cuerpo, en los órganos, en los huesos, en las articulaciones, y es brutal cómo eso empieza a salir. Y cómo te vas a comprometer a hacer ejercicio, tomar agua y evacuar tus emociones, es mucho más fácil y más rápido el proceso. En verdad los beneficios son muy rápidos.
Qué increíble. Y este seminario dura un día.
Sí, el sistema por lo general también se puede aprender más corto, pero yo lo quise hacer más largo para compartir más con la gente que vaya y para sobre todo poder meditar mucho más rato y que toda la gente se vaya clara con sus preguntas.
¿Cuándo lo vas a hacer?
El 31 de marzo.
Ya.
Y pueden escribirme este mail que está en mi Instagram, en mi Twitter, en mi Facebook, educacionmeditativa@gmail.com. Ahí yo mando más información. Y
¿cuál es tu Instagram?
@ Patricia López Menadier.
Ahora, hay una cosa, Pati, que sí tiene que ver con lo que tú dices, que es que uno está acostumbrado a funcionar en base a una construcción, ya sea a la defensiva, social, por tus experiencias, etcétera.
Patrones.
Exacto. Pero uno no tiene noción de eso. No. Y es lo que dices tú. Es como que no te halláis. No te halláis en ningún lado, ni en una pega, ni con un mino, ni con nada. Y andáis buscando y no...
O nada me sale.
Y nada resulta, y repetís cosas, y bueno, en general las minas, otra vez conocí un pastel y él la pega no sé qué. Pero sí.
Sí, es verdad.
O hacer lo que hizo tu abuela o tu madre y no te das cuenta.
Y vas replicando y así. Y en un montón de cosas. Y que los niños, bueno, no sé, en fin. Y ahí es cuando uno dice, algo pasa. Sí. No puede ser que todo lo externo sea responsable de lo que yo vivo. Entonces primero hay que empezar como a decir, seré yo, señor.
Y sí, está todo dentro. La buena noticia, lo que tú dices, es que todas las respuestas están dentro de ti.
Es que ahí voy. El tema es tomar conciencia de que hay que hacer ese ejercicio.
Hay que cerrar los ojos, ir hacia adentro y escuchar tu conciencia. Están todas las respuestas, o sea, empiezan a brotar como un manantial. Toda tu esencia, toda tu verdad, todo lo que tú necesitas para tu felicidad está dentro de ti, solo que no lo escuchamos. Entonces, lo que aprendemos a hacer con este sistema es a escucharte a ti misma, escuchar tu corazón, escuchar tus emociones, escuchar tu conciencia, a pesar y aparte de todo el bombardeo informativo que hay. Los cánones que hay que seguir, el trabajo que hay que seguir, cómo te tienes que ver, el estatus social, económico, todo eso. Tú no eres eso, tú eres mucho más. Para eso es necesario parar, aprender alguna técnica espiritual, algo que te haga ir hacia adentro, y solo tu universo va a empezar a cambiar. Porque el solo hecho de escucharte ya es un acto amoroso contigo. Y cuando empiezas a ser amoroso contigo, el universo empieza a ser más amoroso contigo, porque todo es energía. No sacas nada con ir al gimnasio, con cobrar tu sueldo, con cumplir, llenar el refrigerador de cosas para que tu familia coma. O sea, si tú no estás en dicha y en paz escuchándote, mi amor, me siento triste, necesito llorar, ser vulnerable con tu hijo, con tu esposo. ¿Sabes qué? Esto me da tanta rabia, permiso. Voy a golpear un punching ball, o voy a correr un rato, muevo mi rabia. Digo, ¿sabes qué? Me pasa esto, que cuando evacuamos con responsabilidad la rabia, ¿qué pasa? Traemos la paz al mundo, no habría guerra. Pero mira cómo nos estamos peleando, porque yo no sé cómo expresar toda esta frustración que tengo dentro de mí. ¿Y qué hace la meditación? Te das tu tiempo, te enseño a evacuar esa rabia, que es súper fácil. Se golpean un cojín o gritas con un grito ahogado, hay distintas técnicas, o sales a correr, pero la responsabilidad de tu felicidad es contigo mismo y después con los demás. O sea, si todos nos hiciéramos cargo de nuestro bienestar, obviamente viviríamos en un mundo mucho más pacífico. Y los padres, ya que este programa tan lindo es para hacia los padres, pueden entregarle en realidad momentos de calidad a sus hijos.
¿Esto se puede trabajar con niños, por ejemplo?
Claro, y todo un programa de educación meditativa que pronto ya estamos trabajando en Chile para enseñar en jardines infantiles, en otros países, en Uruguay, en Paraguay, ya está firmado con el Ministerio de Educación y se enseña en colegios a niños y a parvularias.
Claro, o sea, las parvularias, para que estén ahí en, sin,
las parvularias, cómo conectarse con sus emociones, sentirse más liviana, escuchar su corazón. Y a los niños lo mismo, pero para los niños es más automático, es más fácil. A veces lo complicado es cómo pueden expresar sus emociones y canalizarlas de manera no violenta, ¿no?
O sea, primero que los niños identifiquen una emoción.
Me siento triste,
como...
tengo rabia, básicamente es eso, tengo miedo.
Pena,
tristeza, miedo, rabia, alegría, bueno, y amor. Esas son las 5 emociones básicas. Y cada una se pueden expresar de manera más fácil o más difícil, pero finalmente todo tiene que ver con tener una autodisciplina y decir, a ver, ¿qué siento? Pero si no paramos y le metemos al niño un dulce o le compramos un regalo para que se quede callado, no lo estamos ayudando. Entonces, esto es todo lo contrario, es el mundo al revés. Pero esa para mí es la verdadera revolución, ser vulnerables. Y así vamos a poder cambiar el mundo.
Y ese es el verdadero regalo.
Entonces, ya saben, chiquillos, 31 de marzo.
Sí, escríbanme.
¿Dónde va a ser?
En mi casa queda en Colina.
Ya.
Mi parcelita en Colina. Creo quedan poquitos cupos para el sábado. Y abrí el domingo por eso, porque la gente escribió unos mails tan bonitos. Y lo bonito es que yo, además de enseñar, voy a acompañarlos en su proceso. Yo personalmente y todos los facilitadores del sistema Isha que hay en Chile y en todo el mundo entran a una red de apoyo, porque las transformaciones son rápidas. Y a veces no sabemos qué nos pasa. Oye, siento esto. Hay reuniones gratuitas. O sea, solo se paga una vez al seminario, porque... tengo que tener un compromiso con lo que yo adquiero, ¿no?
Por supuesto.
Muchas claro veces yo le he enseñado gratis a amigas y familiares y lamentablemente no se comprometen. Entonces consideramos que este intercambio de energía es válido. Y todo el apoyo posterior es gratuito. Y puedes ir tan profundo en tu conciencia como tú le des el tiempo.
¿Pueden ir aquellas que nos están escuchando con sus hijas o hijos? ¿Desde qué edad?
Este es para adultos. Yo creo que desde, no sé, 15, 16 años, depende de la conciencia. Porque hay niños que están súper conectados y dicen, mamá, yo quiero eso. En los 6 meses había un niño de 16 años que aprendió online y dijo, yo quiero hacer los 6 meses, fue con su mamá. O sea, la conciencia, el llamado del amor está siendo muy poderoso. Y más adelante quiero hacer algo más con niños, bueno, y eventualmente crear una fundación, dedicarme a esto con más tiempo y con mucho amor, porque creo que los niños son el futuro.
Así es.
Así, bueno, así lo creemos aquí. Yo creo que son la esperanza.
Sí, la esperanza.
De este cambio que ya se está generando poquito a poquito en distintas áreas.
¿Repitamos las redes sociales?
Arroba Patricia López Menadier es mi
Instagram.
Mi Facebook y mi Twitter tienen mi nombre y el mail es educacionmeditativa@gmail.com.
Bueno, de todas formas, chiquillos,
o la radio aquí
los vamos a estar
Valeria, que tiene mi WhatsApp, que me
puede tengo todo, escribir,
que va a ir a aprender el domingo para recargarse de energía.
Vamos a subir a nuestras redes sociales,
muchas
a nuestra
gracias.
Fanpage, a todo, vamos a hacer toda la difusión correspondiente porque yo también voy en esa línea.
Obvio.
Así que nada, pues Patricia, muchas gracias por habernos
acompañado. Gracias.
Gracias.
Besitos, chao, chao, chao. Y vamos a otro tema, vale, porque bueno, después del inicio de esta ley sobre el uso de las bolsas plásticas, bueno, hay varios heridos, como los emprendedores y medianos o pequeños empresarios que ya no pueden producir bolsas. ¿Qué pasa con este segmento? ¿Están condenados a desaparecer? Bueno, esto es parte de lo que hablaremos con Carlos Romero, socio director de operaciones de Integral Chile, entidad que precisamente promete ayudar a estos afectados por una ley que sin duda viene a mejorar la calidad de vida de todos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido en esta tarde de sábado aquí a Padres al Día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por el contacto.
Cuéntanos un poco cuál es la visión que tienen ustedes al respecto y cómo sería esta ayuda a los afectados con esta ley.
Mira, la verdad que la ley sobre el tema de que afectó directamente a lo que son las bolsas plásticas, obviamente que genera un gran problema para que el sector que está dedicado a la fabricación, producción y comercialización de este tipo de bolsas, por cuanto obviamente les quita un segmento de mercado bastante importante al cual ellos tendrían que adscribirse o sumarse de una manera distinta. El tratar de subirse a estos nuevos segmentos de mercado que nacen producto de esta ley toma su tiempo. Por lo tanto, aquí hay un plazo en que ellas tendrían, estas empresas pequeñas, medianas y grandes, tienen que hacer sus ajustes productivos como para satisfacer nuevas demandas en las cuales el plástico pudiera ser de utilidad. No olvidar que la ley en principal eliminó la bolsa plástica de retail, que al final de cuentas es un beneficio, sumamente, me van a disculpar, pero principalmente es un beneficio para el retail. Aquellas empresas que han hecho grandes inversiones y que estaban en procesos de grandes proyectos de inversión de maquinaria e infraestructura para seguir desarrollando y explotando ese tipo de productos en ese tipo de canales, obviamente que les queda muy mal porque la conversión de esos proyectos no es tan rápida y por ende se quedan con infraestructura sobredimensionada o por último para una industria que ya empieza a mermar o reducirse. Y eso fue lo que le ha pasado a algunos clientes nuestros grandes y a otros pequeños también, uh-huh. En los cuales el hecho de impulsar y tratar de financiar estos grandes proyectos de inversión en maquinaria e infraestructura para poder satisfacer estos requerimientos, se quedan con ese tipo de inversiones sin que renten algo como para pagar justamente muchas veces los endeudamientos que hay que incurrir para poder financiar esto. Y eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso emblemático nuestro de una de las empresas más grandes de Chile, que es Plásticos Mendoza, que genera toda una suerte de inversión, un gran proyecto de inversión, a poco andar con una ley que se implementa en un breve plazo, no alcanza a hacer la conversión, y tiene que empezar a reducir personal, tiene que empezar a buscar la alternativa de financiarse, como para poder paliar de alguna manera este tipo de situación de no venta que se genera con esta ley.
Y bueno, y por ejemplo, porque hay unos plásticos que tengo entendido que sí son, en el fondo, que no contaminan, que sí pueden ser ecológicos, ir por esa línea de repente.
A eso me refería con que las empresas hoy en día tienen que comenzar a desarrollar ciertos procesos de reconversión,
claro,
en la fabricación y comercialización de sus productos.
Pero al parecer tampoco dejan que en los supermercados y, no sé, grandes tiendas tengan estas bolsas. Eso yo a mí me queda la duda porque dicen bolsas plásticas, pero hay bolsas plásticas que sí son ecológicas de cierta forma, tengo entendido.
Exacto, estás en lo correcto. Pero la ley en este caso no se pronuncia y elimina la bolsa plástica en términos genéricos.
Claro.
Ahora, pero en términos genéricos para lo que significa el embolsado de productos que venden los retail, ¿ya?
Ajá.
Y lo tienen que reemplazar por papel, esas las que quieren optar por eso. Hay algunas cadenas...
Y cobrar más encima, porque no entiendo eso, si antes no cobraban las bolsas de plástico, ¿por qué ahora cobran las bolsas de papel? Es como que se hizo un subnegocio al respecto.
Exactamente, sí, yo creo que por ahí va el...
No tiene razón de ser ese cobro. Pero en fin.
No, pero es uno de los vicios que generó esta ley, porque si me salgo de un poco de lo que es mi visión de ayuda a la pequeña, mediana y grande empresa, que nosotros lo que hacemos aquí es, por un lado, ayudarlos a reestructurarse, ya sea acogiéndose a la ley 20.720, que es la ley de reorganización y reemprendimiento organizacional, o bien a partir de una planificación financiera que les permita en el corto o mediano plazo poder generar aquellas evaluaciones que tiendan a poder cubrir sus necesidades de capital de trabajo, etcétera, pues como para generar la conversión. Tenemos por otro lado la mirada de lo que significa para como persona, yo como usuario, o sea que veo que tengo que incurrir en gastos adicionales por una bolsa que antes no pagaba, por una bolsa que le generaba alguna una segunda o tercera utilización, apoyando un poco el reciclaje. Y eso va en directo beneficio de quienes antes ofrecían ese servicio, es decir, el mismo retail.
Claro.
Entonces se genera una suerte de economía para ellos. No voy a entrar a mencionarte cuántos son los montos que anualmente significa la industria de la bolsa plástica camiseta, que es una economía que ahora se hacen las empresas de retail, que ya no tienen que gastar.
Exactamente. Hoy, Carlos, ¿nos podrías dar el contacto Integral Chile para que puedan ahí ingresar quizás a sus redes, a su sitio web, y aquellos también que puedan requerir quizás de algún tipo de asesoría a algún microempresario, qué sé yo, alguien que se quiera reconvertir, o ustedes asesorarlos en qué área?
Mira, muchísimas gracias. Nosotros nos pueden ubicar en la página www.integralchile.cl o bien a nuestro teléfono, el 562-2902-3020, y estaremos encantados de aportar. La idea de nosotros no es solamente con esto, obviamente vivimos de la consultoría, pero también es aportar un poquito a aquellos sectores que, no necesariamente siendo de ligados al plástico, necesitan alguna asesoría en esta materia en particular, que está orientado a resolver problemas de insolvencia, problemas de liquidación, problemas de financiero, sino que también otras materias de planes de negocio que puedan ser asertivos para determinados momentos de la historia económica y financiera de una compañía. Vamos a estar encantados.
Perfecto, ahí está entregado entonces el dato para nuestros auditores. Agradecemos a Carlos Romero, socio director de operaciones de Integral Chile, por haber estado aquí presente en Padres al Día. Que esté muy bien.
Te agradezco muchísimo el contacto y un saludo a todos tus auditores.
Muchas gracias. Ahí estuvo, Vale, nuestro apoyo también, que siempre tenemos algo para los emprendedores que nos están escuchando y siguiendo. Exactamente. Así que hoy estuvo Integral Chile con nosotros en este segmento. Segmento que despide a la vez el programa de hoy.
Así es.
Ajá. Nos empezamos a ir y nos vemos, escuchamos. Y todo lo demás, nos conectamos
la próxima semana
acá en Padres al Día. Que estén bien, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día. Datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.